Esto es Cañaquetín, el podcast distante agencia donde junto a amigos y profesionales hablaremos de actualidad, marketing digital y comunicación. ¿Nos acompaña? Bienvenidos a todos y todas al sexto programa de Cañaquetín, el podcast distante agencia. Hoy estamos con Dani Ruz, el creador de Imprevisible Films. Y vamos a hablar de intrusismo laboral en el sector creativo. Bienvenido, Dani.
Muchas gracias.
Bueno, antes, para que te conozcan un poco la gente que nos escucha, cuéntanos quién es Dani Ruz, qué es Imprevisible Films, a qué te dedicas, cómo te formaste, de dónde eres, todo ese tipo de cosas.
Pues yo creo que habéis llamado a la persona perfecta, porque yo soy la persona que puede representar el intrusismo perfectamente, porque soy no intruso, porque yo no tengo la carrera de audiovisuales, no tengo ninguna carrera.
¿No me jodas que no tienes la carrera de audiovisuales?
No tengo la carrera de audiovisuales.
No sabía. Fuera de aquí.
Entonces, en vez de ser en plan como el ejemplo, ¿no?, de un intruso. No, hombre, pero se puede llamar intrusismo laboral siempre y cuando no pagas tus impuestos, ¿no?
Sí, sobre todo no, es la parte más que más no... Yo creo que
en el sector creativo, con que tengas talento y tengas
creatividad,
yo creo que ya vale, ¿no? Pero yo creo que va más ligado por pagar tus impuestos y...
Ya está corriente.
Exacto, y ya está, es una competencia desleal realmente. Pero bueno, yo he estudiado. Lo que no tengo en la carrera, los conocimientos los tengo,
¿sabes?
Creo.
¿Sabes leer, escribir, coger
sí,
una cámara?
Sí, por ahora sí. Pero que me falta tan solo una asignatura.
Ah.
Y por un profesor que, bueno, pues tampoco... Y por motivos, pues me tuve que venir aquí a Montilla y ya no he vuelto a retomar.
O sea, pero que tiene...
Sí,
digamos,
de hecho saqué un 9,9 en el trabajo de fin de grado.
Entonces
no me pusieron el 10 porque...
Yo creía que me iba a decir que había estudiado teleco o algo así.
No. Bueno, estudié audiovisuales y después filosofía.
Ah.
Así que...
¿Y qué te dio la filosofía para audiovisuales?
Pues que me quedé tan perdido en audiovisuales que digo, me tengo que encontrar. Y en filosofía cogí por primera vez una cámara.
Ah, contra.
En audiovisuales leí libros y en filosofía
cogí la cámara. Súper completo.
Así que, y nada, ya aquí en Montilla, pues haciendo vídeos, que por un momento era un intrusismo, lo que pasa que no cobraba, simplemente pues hacía vídeos de coña, entre comillas.
Por amor al arte, ¿no?
Sí, más o menos. Lo que hacíamos básicamente era, hacíamos vídeos y decíamos a la empresa... Danos 20 euros y esos 20 euros se los metemos en publicidad para Facebook. Uh-huh. No cobramos, sino que cobramos, lo invertimos y salimos los dos ganando. Y ahí, pues bueno, pues ha ido bien hasta que he montado mi productora.
Es decir, que Imprevisible Films.
Imprevisible Films, exactamente. Que hacemos podemos hacer vídeos, conciertos, festivales.
De todo menos comuniones, ¿no?
Menos comuniones, incluso churros si nos ponemos a hacer.
no hemos contado que nosotros estamos aquí en Montilla, que el Cañaquetín este se está grabando en Montilla, en la tierra de Brenda, porque estamos organizando, celebrando, trabajando en el festival, en la tercera edición del Festival de Microcine de Montilla.
Vaya.
Que esa es una cosa que ha sido traída de tu idea de que te gusta meterte en 20.000 fregados, ¿no?
Vaya, sí.
Y que, bueno, cuéntanos un poco del Festival de Microcine de Montilla. ¿En qué consiste y por qué el cine y Montilla?
Pues básicamente, yo tengo que ser honesto, porque esto viene de una asociación que se llama Central, que ellos hacían como un festival de arte y ellos pues ya perdieron como una asociación, no genera dinero, sino que dedican mucho tiempo, pero no tiene retribución, y lo hacían a finales de noviembre y ya pues perdió fuerza y yo le pues cogí el testigo de ellos.
Uh-huh.
Y iba colaborando, pero ya ellos ya no lo están haciendo, entonces cogí el testigo y bueno, yo hace muchos años tuve reuniones con diferentes pueblos para hacer un festival de la Campiña. Quien no lo conozca, pues es sur de Córdoba, una parte del sur de Córdoba. Y ahí pues incluso tuvimos reuniones, totalmente faltaba el dinero, que lo iban a poner, pero faltaba ponerse de acuerdo a diferentes pueblos porque eran de diferentes partidos políticos. Entonces, a partir de ahí, entre esa idea de hacer un festival de cine conjunto y coger el testigo de la Asociación Central, pues surge el primer festival de microcine de Montilla. Y también tengo que decir que la primera vez que yo saqué un festival de cine, pedí ayuda aquí a gente que se dedicaba durante muchos años a hacer cine y a lo mejor esto me llegan palos por todos lados, pero tengo que decir.
A ti te encanta que te lleguen palos.
Sí, me dijeron que era mucho papeleo y ahora me están pidiendo que colaboren, entonces le cierro las puertas.
Ah, pues bueno.
Porque lo
claro, cuando
poner
la cosa ya empieza a ir bien, ¿no? Siempre pasa un poco eso, ¿no?
Porque lo difícil es poner la primera piedra.
Claro.
Después ya cuando el motor
cuando la cosa va, es que fluye, pues ya queremos todo
sí,
de lo mismo, ¿no?
Que sí.
Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que hemos venido a hablar, de nuestro libro, del sector creativo.
Sí.
¿Qué dirías que es lo más complicado de tu trabajo?
Aguantar a la gente, sin duda, porque puedes ser muy creativo y trabajar tú solo y tomas todas las decisiones, pero yo creo que eso también vosotras las podéis sentir, ¿no?
Sí, sí.
O sea, lo que no aguantar a la gente, sino gestionar a los clientes.
Eso suena mejor.
Gestionarlo, exacto. Hacer una gestión y que tampoco te afecte a tu vida personal. Para mí lo más difícil es, al ser autónomo, separar dónde está tu vida profesional y dónde está tu vida personal. Después, pues para mí es que es un placer poder dedicarte a lo que te gusta, ¿no?
Sí.
Pero si por mirarle algún punto negativo, es eso de que realmente yo vivo en un sector donde o te relacionas con gente o no haces absolutamente nada. Ya sea un actor, ya sea un cliente, ya sea incluso tu perro.
Claro, pantufla. De hecho, es que hay como una especie de brecha, ¿no? En ese momento en el que tú entras con un trabajo del que estás súper orgulloso, que te ha gustado, que has estado encerrado en tu cueva, como solemos decir nosotras. Entregas al cliente pensando deseando un tipo de reacción y te encuentras a lo mejor con todo lo contrario, ¿no?
Sí, yo concibo esa... Yo no me flipo. Yo tengo claro de que a mí me puede encantar, pero que tiene que gustar
porque tiene experiencia también.
Claro, y yo no me flipo, es como... De hecho, muchas veces yo entrego el trabajo y digo, esto no va a gustar una puta mierda. No sé si se puede decir puta
sí,
aquí.
Sí, sí, sí. Esto es gratis, así que como diría...
Pero yo siempre soy de, esto no va a gustar. Entonces, todo lo que me diga en plan, hostia, está genial, pero tiene que cambiar, entonces, chapó, tío.
¿Cuántos cambios aceptas? ¿O suele aceptar?
Yo normalmente acepto bastantes cambios, porque yo lo que quiero es, plan, a ver, cambios. Vamos a llamarlos ventanas de cambio. Cambios, todo lo que haga falta. Ventanas de cambio, muy pocas. Dos ventanas. Cuando hablo de ventanas es que digan un cambio, se lo entrego, me digan otro, a partir de ahí ya, lo siento, pero no. Pero cambio lo que hagan falta.
Como que te den una vuelta completa de repente.
Exacto, exacto. Ahí ya no, porque es tiempo, entonces lo que tengo que hacer es otro presupuesto, sí. Y lo que estoy empezando el trabajo desde cero. Pero yo lo que cambio, pues que haga falta, porque que paga él, y si estamos ahora mismo en un... Yo no me gusta fliparme y sé que si no lo hago yo, va a venir atrás otro y lo va a hacer.
Claro.
También. Porque hay intrusismo laboral.
Exacto. Va a venir alguien que sabe encender una cámara.
Exacto.
O un
exacto,
cuñado informático que sabe de tal. Pero dentro de esto, ¿qué es la parte más bonita de un trabajo? De uno de los trabajos que tú haces. Y quitando las partes, porque eso no, es una cosa que quería comentar, tú habías dicho bien que hay cosas que haces que un poco es como casi te puedes sentir prostituido incluso
sí,
a veces.
Sí, sí.
Entonces, luego está la parte de Dani, que hace todas las cosas que le gustan, las saca para adelante, con presupuesto, sin presupuesto, como
exacto.
Sea, ¿no? Entonces, de toda esta parte del trabajo, un poco más que menos te gusta y la que haces por tu pasión, ¿cuál es la parte más satisfactoria en general de ambas partes?
Quizás, y eso es porque toca un poquito el ego, es cuando te recomiendan. Creo que eso es una parte súper bonita porque realmente es la otra persona la que te está recomendando, la que está poniendo... voy a intentar explicarme, ¿no? Porque esa persona te recomienda a otra y la que se la juega ya es ella, ¿no? Porque si yo fallo, bueno, pues le dice la persona que me ha contratado, esa tercera persona que me contrata en plan, que yo, ¿para qué coño me ha recomendado esta, no? Entonces, que realmente dé la cara por ti, a mí eso me parece realmente bueno, pero porque realmente engrandece un poquito el ego, ¿no? De que, y yo ahí la verdad que tengo suerte porque... Bueno, vosotras me estáis llevando a las redes y realmente trabajo directo entra poco, trabajo indirecto entra mucho y yo tengo la suerte de que por boca a boca a mí no me falta trabajo.
Bueno, y de hecho nosotras te llevamos a las redes, pero más que nada por hacer branding tuyo, de enseñar lo que haces, porque es verdad que tenías muchísimos proyectos ahí que estaban como no un poco escondidos y le estamos dando más,
al final,
más visibilidad.
Y soy una persona muy dispersa también.
Sí. Para eso estamos nosotras también. Bueno, esto a lo mejor un poco complicado. Lo mejor, bueno, complicado no, creo que va a ser muy fácil. Lo mejor y lo peor de ser freelance.
Voy a empezar por lo peor. Lo peor es que no tiene horario. Yo ahora mismo, yo no tengo horario. Yo me voy de vacaciones y estoy trabajando. Y voy de vacaciones,
no
viajo y contesto correos o ideas, ¿no? Te vienen. Y lo mejor es que es una cosa súper bonita y es que estoy haciendo soy freelance y no tengo un negocio como tal, como de cara al público, sino que soy freelance porque me gusta mi trabajo y es parte creativa. Entonces, No sé si estoy respondiendo de la, sí, claro, la mejor, no, forma, ¿no?
Es también como... al final muchas veces cuando dices, ah, que te vas a no sé dónde o has, sí, estado... No, no, he trasladado la oficina.
Exacto. Es un, más, yo lo considero más... No me gusta llamarlo ni autónomo ni freelance, sino como un estilo de vida. Yo me he creado un estilo de vida donde me levanto y yo sé qué tengo que hacer. A mí nadie me tiene que decir nada, pero tampoco tengo horario. Yo soy mi jefe y también soy bastante cabrón conmigo mismo y me doy bastante caña en ese sentido. Pero
te
también
exijo mucho.
Me exijo mucho, a pesar de ser disperso, pero soy de los que otra hora más y otra hora más. Entonces, lo mejor y lo peor de ser freelance es ser freelance.
El estilo de vida, vaya, sí, sí, al final has respondido. Vale, y pues hablan un poco de tus clientes en general. Tampoco nos vamos a mojar mucho en esta parte porque al final, uh-huh, es la mano que te da de comer, ¿no? ¿Crees que la gente entiende tu trabajo, los clientes, lo respetan?
Algunos sí y otros no, porque muchos clientes son de contrato porque yo no tengo las habilidades de hacer lo que quiero hacer, pero te trato como un títere o como una herramienta o una transición para hacer el producto que yo quiero hacer. Entonces no me dejan margen de reacción, pero hay otros que sí me dan bastante. Y he trabajado desde, bueno, yo creo que ya he decidido dos clientes, que con eso creo que abre todo el abanico. Desde el Obispado de Córdoba hasta un partido político de izquierda.
Sí.
Ahí, en eso entra todo. Y cuando digo todo, entra todo. Una hermandad, yo qué sé, lo más random es un proyecto europeo que me han contratado y no sé hablar absolutamente nada de inglés para editar cosas en inglés.
¡Qué sinvergüenza!
Y yo he dicho, sí, sí, dámelo, dámelo.
Dámelo.
¿Es intrusismo, sí, de, sí, idioma?
Sí, se podría decir.
Vale. Pero de todo. Yo la verdad que de todo. Tengo la suerte de que no me cierro y aparte me gustan mucho las relaciones sociales. Relaciones interpersonales, perdón. No sociales, interpersonales. Y lo que yo considero con mi trabajo es que me da la oportunidad de, como el audiovisual abarca absolutamente todo, aprendo de todo. Y cada trabajo es una oportunidad de aprendizaje, realmente, porque conoces un sector...
Hombre, de arzobispado aprenderías también un montón de cosas.
Y mucho, ¿eh? Y me ha aportado mucho. Lo mismo que hacer una campaña política también me ha aportado muchísimo, muchísimo. A pesar de no compartir ideales ni nada, al fin y al cabo es un trabajo.
Y con otro, sí.
Pero la verdad que es bastante... Mi trabajo es muy rico. Y para mí tengo una suerte de que también tengo como ayudante de producción a mis padres. Y eso es muy fácil. Pues es muy, 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 muy fácil. Porque...
¿Qué haríamos si los padres los freelan jóvenes, eh?
No seríamos freelan. Pues tendríamos que prostituirnos en el McDonald's, en el Burger King, en el Sim Montadito.
Ostras, eso es súper triste, sí, ya, sí. Eso ya es...
Yo creo que muchos, los que trabajan ahí es realmente porque no tienen apoyo de sus padres. Y sí, no creo que esté diciendo una locura.
La gente que no quiera trabajar ahí, ¿no? Porque habrá gente que sí quiera.
Los que trabajan, me refiero, porque aunque no quieran, desembocar ahí, que no lo sé, a lo mejor estoy diciendo una falacia muy grande.
Sí, sí, yo creo que nos estamos a lo mejor metiendo en demasiado, sí, terreno. ¿Y tu competencia qué tal? ¿Te lleva bien con otras productoras? ¿Incluso puedes colaborar con otras? ¿Cómo has detectado, sí, gente que es un poco mala sangre?
Sí, a todo. Muy mala sangre. Hay gente que tiene mucha. En plan. Como tenemos. Es como. Escuchamos en una charla a Miguel Pita, un genetista.
Sí.
Se ha democratizado mucho lo que es el sistema audiovisual y todo el mundo puede hacer lo que sea y me parece magnífico, la verdad. Puede hacer pues tanto un vídeo y en TikTok puede, o en un
reel. Sí, lo que se le conoce en nuestro sector como la creación de contenido, ¿no?
Exacto. Y puedes crear un contenido con muchísimo más impacto que una persona que ha estado años analizando y preparando una estrategia de comunicación de la leche. Entonces, me llevo muy bien. Yo no lo llamaría competencia, sino compañero. Uh-huh. Y lo que están son, porque al fin y al cabo siempre necesitas un sonidista, necesitas alguien que te apoye de cámara, necesitas, entonces no lo llamo competencia, pero sí es cierto que aquí en Montilla me considero un afortunado porque hemos abierto un camino que era audiovisual donde aquí no estaba porque toda la gente que se quería dedicar a esto se iba fuera. Entonces hemos abierto un camino donde hemos dejado muchas migas en el camino y ahí está comiendo mucha gente. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, no quiero ser ni prepotente, puede sonar prepotente, me da igual, porque tengo claro lo que estoy diciendo, que sí. Pero tengo claro, tengo que saber decir las palabras exactas. Pero sí es cierto que están comiendo mucha gente y que por inercia y por hacerlo muchísimo más barato y por abaratar realmente un producto audiovisual, pues a ellos sí los llamo competencia.
Uh-huh.
Sí.
¿Y existe alguna organización, asociación, tipo sindicato, donde puedas buscar asistencia o apoyo?
¿En Montilla o en dónde?
En general. ¿Alguien al que tú sí, por ejemplo, temas de respaldo de derechos, de información, de un sitio donde al final, nosotros pues somos freelance, podemos trabajar de casa, de cualquier sitio, pero un sitio a lo mejor donde necesitamos un asesoramiento en nuestro sector?
En Montilla no.
De menos esa
yo parte. Aquí en Montilla he hecho mucho simplemente asesoramiento al emprendedor.
Sí.
Está el CADE,
sí,
que está bastante bien, sinceramente, pero claro, es más de cómo te asesoran, en cuanto a subvenciones, pero en cuanto a relaciones privadas, no. Es cómo pillar una subvención y, o sea, cómo ser beneficiario de algo público.
Que tenemos que crear simple un sindicato, ¿no? Tenemos que crear. Se vienen cositas.
Ahora, en Córdoba estamos ya creando, pertenezco a una asociación, bueno, pertenezco a la junta directiva de una asociación donde estamos luchando.
Que la presentamos también en el festival el otro día.
Y ahí estamos luchando justamente pues para, pues bueno, para que las líneas de subvenciones culturales esté ahí, el audiovisual, no hagan caso y tengamos un reglamento un poquito que nos ampare. Y que al fin y al cabo, como he dicho al principio, no hace falta tener una carrera, no hace falta tener muchos estudios, sino que necesitas realmente tener gusto en la cámara y pagar tus impuestos. Ya está, es que para mí eso es el intrusismo realmente.
Súper de,
¿no?,
la mano, sí. Pues bueno, pues justo abrimos el bloque. En cuanto al intrusismo, tú has detectado muchas personas que te hayan dicho, un cliente, por ejemplo, te lo digo porque a nosotras sí, no, es que este me cobra menos. Y tú tiras un poco del hilo y esa persona no paga impuestos. Entonces, claro, te encaja todo, ¿no? Al final, si esa persona tiene que pagar impuestos, no tiene que pagar absolutamente ni asesoría ni nada, pues obviamente te puede cobrar hasta, en nuestro caso, hasta una tercera parte de nuestro presupuesto, ¿no?
Sí. ¿Cuál es la pregunta?
Pues eso, sí, has topado con muchos tipos de personas así o que incluso haya estado peleando por un cliente con una persona así y si has tenido algún tipo de trato.
En mi día a día.
Tu día a día.
Porque en una capital yo creo que se puede, depende mucho del cliente, en una capital yo creo que está bastante más diversificado, pero aquí en una localidad, en un pueblo donde no hay una cultura tanto del vídeo, donde todavía se está digitalizando muchísimas empresas, yo creo que es el día a día, porque si no, esto me lo hace mi primo, por tanto, eso me lo hace mi sobrino, por tanto, porque tiene una cámara directamente. Y al final lo que yo tiro del hilo y termina abaratando tu propio producto por hacerlo, porque al fin y al cabo lo que necesitas es comer. Los freelance tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Tenemos, es una mala costumbre que no la tenemos que comer. Sí. Pero sí es cierto que yo creo que es nuestro día a día y es algo que es muy difícil de luchar, sinceramente. Al fin y al cabo es crearte tu propio valores éticos, por decirlo de una forma, y decir por aquí paso y por aquí no paso. Pero es cierto que al final te tienes que prostituir para competir con esa gente porque... Pero hay algo muy simple,
¿qué?,
que para mí es dormir por la noche tranquilo.
Ya, pero...
Y a esas personas pueden dormir por la noche tranquilo, pero al fin y al cabo, que yo también me planteo una cosa. Cuando nosotros nos jubilemos, ¿qué coño nos va a quedar?
A nosotros nada. ¿Y eso que pagamos?
¿Y eso que pagamos? ¿Qué, no, qué le va a llegar a la que no paga?
Pues nada, sí, tendrán que
pagar. Pues bueno, pues ya está, es como el karma, ¿no? Estamos pagando nuestra propia pensión.
Pero bueno, a ver a qué edad. Pero claro, también te digo una cosa, si tenemos que trabajar mucho más que esa gente que no paga impuestos, nos vamos a morir antes. Entonces, ya, también, al final, también. Esto es la pescadilla que se muerde la cola.
Ya, pero...
Es decir, no vamos a llegar a la jubilación, Dani.
Ya.
Y lo que no pagan impuestos, sí. Le cedemos nuestra pensión.
A los que no pagan, ¿no?
Claro, sí, porque así nos vamos a morir mucho más tranquilos.
Pero bueno, yo quiero pensar de que formamos parte de un sistema circular donde esos impuestos hacen que realmente, pues, cuando yo esté malo, me estoy pagando mi sanidad, estoy pagando a mi asesor, estoy pagando a...
Está dando trabajo también.
Estoy pagando a las chicas que me llevan en las redes, Entonces, es algo circular donde no me lo como yo y no se lo doy a Mancio Ortega o a Fernando Royce.
Bueno.
Royce.
Compra en día, entonces, ¿no? ¿En qué supermercado compra Dani Ruz?
Compro en la Plaza de Abasto para promocionar el comercio local.
Ah, genial. ¿El producto que más te gusta de
Abasto? De la Plaza de Abasto, la alcachofa. Me encanta.
¿A cuánto están ahora?
Al kilo.
Sí.
Ahora mismo va variando según el precio de la luz y de la gasolina.
¿Tú crees que lo de China va a influir en la producción de la alcachofa?
La alcachofa, por supuesto.
Bueno, redirijamos esta historia. ¿Crees que existe alguna forma en la que se podría regular el trabajo en B? ¿Economía sumergida? Por lo menos en el sector audiovisual. ¿Se te ocurre alguna...? Nosotros aquí a veces preguntamos si fueras político y te pudieras hacer algo.
Y es que pienso que no se debería.
Ah, ¿que no se debería regular?
No, porque yo, de verdad, sí, sí. Porque realmente, y voy, pues soy un hippie de mierda, sí, es verdad. Pero voy a ser franco. No se debería porque realmente, si tú quieres iniciarte, hay muchas veces que la forma de iniciarte es cobrando en B. Y hay tanta carga de impuestos y de que empezar directamente con esa carga hace que te impida dar ese paso.
Claro.
Entonces yo creo que no se debería de regular, pero sí deberíamos de tener las personas que y se inician en el emprendimiento tener un concepto ético sobre lo que estamos haciendo. Y es que cuando ya estamos situados en un punto, ahora da el paso de darte de alta y te hagas tu impuesto.
Sí.
Pero sí es cierto que a mí, es que creo que es algo que todos hemos hecho, ¿no? ¿Quién no ha cobrado en B? Pero porque lo que te da ese impulso. Lo que yo he cobrado en B es para comprarme material. Cuando ya estoy cubierto, a partir de ahora pues vale, voy a darme de alta y voy a regularizar mi trabajo realmente. Entonces creo que no se debería, y aparte creo que hablo del audiovisual, ¿eh? El del resto no.
Sí, bueno, si Hacienda está escuchando esto, sí, todos empezamos en B.
En B, exacto. Pero ya no, ¿eh? Ya no, eso fue. Ya prescrito.
Tenemos los modelos, eso prescrito ya.
Yo ya prescrito, ¿eh? Por favor, Hacienda. No sé si responda a
sí,
la
sí,
pregunta.
Totalmente. Bueno, nos hemos saltado un poco. Siempre nos gusta destacar ciertos datos. Yo tenía aquí guardado unos cuantos. Andalucía, nuestra tierra, lidera el crecimiento de autónomos con 964 trabajadoras más en septiembre de 2021 respecto al pasado octubre del año pasado. Uh-huh. O sea, representamos el 22,5% de la nueva afiliación al RETA en el mes de septiembre, los autónomos.
Sí.
Con más de 3,2 millones de datos del alta en régimen especial de trabajadores de autónomos, España es el país con la cuota de autónomo más cara de toda Europa.
Sí.
Con una media mínima de 286 euros al mes.
Sí. ¿Qué? Y pues yo eso lo interpreto de una forma muy fácil. Ahora, yo viví una época donde me dabas de alta solamente un día al mes
para cobrar un trabajo. Eso lo hace mucha gente, sí.
Entonces...
Facturas todo a muerte, ahí como...
Sí, facturas todo a muerte, pues ahí lo tienes. Para mí ahí lo tienes, yo lo interpreto que son datos falsos, entre comillas, uh-huh. Porque realmente, y aparte también lo que son las ayudas de, te damos, que pagas como cuota 60 euros simplemente, y a los 6 meses te quitan esa ayuda, entonces deja desamparado ese emprendimiento y no tiene visión de futuro, al fin y al cabo pues maquillar unos datos donde realmente, me voy a meter en otra cosa, ¿no? Pero... ¿Para qué tanto big data? ¿Para qué tantos datos si no sabe interpretar esos datos? Si no profundizamos en esos datos. Entonces esos datos están del carajo. Andalucía, emprendedora a tope.
Pero si realmente mucha gente, lo que tú dices, me dio alto
claro,
un día y
lo que hay que ver es realmente, yo creo que el dato que realmente importa es cuántos autónomos que se dan de alta siguen.
Más de 2 años. Bueno, un año.
Siguen un año. Siguen simplemente un año. Hmm. No sé.
Luego también, en España hay registrado más de 72.000 profesionales en autónomo, en régimen autónomo, uh-huh. Y 6.700 empresas dedicadas al sector audiovisual. De todas estas, un 38,4% asegura que ha realizado contrataciones en los dos últimos años, pero que les ha costado mucho encontrar profesionales cualificados.
Sí.
Entre los perfiles más demandados destacan los relacionados con la producción, la programación o la creación y agregación de contenido. Uh-huh. ¿Tú crees que realmente es porque buscan lo que llamamos aquí un... mucho currículum, meritocracia, un currículum muy inflado, o es porque sí. Simplemente no encuentran al típico jovencillo que entra a la garantía juvenil o...
La gente lo que tiene ganas de trabajar realmente tiene ganas de trabajar de aquello que ha estudiado. Lo que pasa es que, claro, hoy en día cualquiera tiene una carrera, hablando claro y rápido. Entonces yo creo que hay dos factores bastante importantes, que es los trabajos bastante precarios para los jóvenes, que es que, bueno, pues te pagan 4 duros sin tener a contrato de 3 meses y lo malo de eso es que si no la aceptas tú te viene otro, entonces sigue es como la rueda, ¿no? Y luego también es la centralización de este tipo de sector que están realmente en las capitales. Entonces a mí eso, por ejemplo, me pasa a la hora de contratar yo a alguien.
Sí.
Yo necesito que esté dado de alta.
Claro.
A mí me cuesta un huevo y medio dar de alta.
Claro.
Porque entonces yo necesito que esté de alta como autónomo o que me facture de alguna forma.
Claro.
Eso se puede permitir también en una empresa grande. Y una empresa grande bajo la... con los impuestos que tiene, es normal también que tiene. Entonces yo creo que es piramidal, ¿no? Si cambia el sistema de impuestos, creo que hace un poquito más fácil que la empresa regularice un poco
y sea un poquito más digno el trabajo. Pero también es cierto que es que nuestra generación es una generación que no.
Sí, somos los que
somos, o sea, muy frágiles.
El paro juvenil es más alto, también España no es de los países de Europa el que lo tiene más alto, y además la cuota de alta más alta de autónomo. Creo que no hay que ser, ¿no? Pero para hilar un poco y decir si bajáramos. De hecho, en Escocia, creo que era, el régimen de autónomos es algo simbólico, no llega ni a los 30 euros.
Sí.
Entonces, el índice de negocios que se montan, que sí, que luego fracasan un montón.
Claro,
pero
claro,
bueno,
claro.
Al menos le da la oportunidad a esa persona de, ¿no?
Y no la arruina, sobre todo. Claro. Porque si fracasa, tiene oportunidad de montar otra cosa. Pero hay otra cosa también súper importante. ¿Tú has trabajado en el campo?
Yo no he tenido
No he trabajado en el campo.
No he tenido
vale. Yo he trabajado en el
campo. He colaborado en el campo.
Pero igualmente tener contacto.
Pero bueno, si me escucha la gente con la que cree que he colaborado, posiblemente me manden a la mierda.
Pero digo el campo como si digo un trabajo forzoso.
No.
Donde utilizan más la fuerza. Entonces, yo tuve la suerte, he tenido la suerte en el momento, no es la suerte, pero yo he estudiado, entre comillas, aunque no tenga la carrera, pero he estudiado porque he trabajado en él. Porque yo
digo,
esto es lo que yo no quiero. Pero yo tampoco soy el mayor ejemplo, pero nuestra generación somos una generación súper frágil, de que o cobro 1.000 pavos al mes y del trabajo, de lo que yo he estudiado, de lo que tal, o a condiciones, o digo que no.
Claro.
¿Por qué? Porque tenemos también a alguien detrás, que puede ser nuestros padres, que
no,
o X, que realmente pues, nos sustenten económicamente. Pero yo creo que lo que nos faltan es... Hoy en día, en nuestra generación, tenemos que demostrar cuánto valemos. Y nos pagan en el siguiente trabajo.
Exacto.
Si tu trabajo vale ahora 500, tienes que demostrar que vales 500 y te lo pagarán en el siguiente trabajo. Y es algo que no todos están dispuestos a... No estamos dispuestos a pasar por ese proceso. Yo trabajo de gratis 3 años, que mis padres me decían, ¿pero qué coño estás haciendo?
Claro.
Cuando ellos entienden que trabajo, cobra. Si realmente quieres trabajar de lo tuyo, tú tienes que destacarte de toda la competencia que tienes.
Claro.
Una competencia totalmente honesta, y entonces tienes que demostrar cuánto vales tú. Ya ni tu trabajo, sino cuánto vales tú, porque como tú va a haber muchísimo. Ahora tú tienes que demostrar que tú das un valor añadido y que tú muestras algo totalmente diferente.
Claro, yo creo que los que somos, de hecho, todos los, así como hacemos esta mini secta de autónomos, ¿no? Frustrados y que lloramos mucho, todos tenemos algo en común, y es que hemos trabajado mucho gratis, hemos sido muchos años becarios. Es como algo en común que tenemos, porque hemos aprendido distintas formas de trabajar, distintos perfiles con los que trabajamos, con quién queremos trabajar, cómo queremos trabajar. Entonces, al final hemos mandado toda la mierda al sistema y nos hemos puesto por nuestra cuenta.
Claro, pero... y que sobre todo es súper importante de que no se te caigan los anillos por hacer algo que no hayas estudiado tú.
Claro, sí, por supuesto. Además, es que te va a dar otras cosas, seguramente.
Claro, y abres tu campo y yo qué sé. Yo una vez recuerdo el festival de Dream Beach, no sé si lo conocéis.
Sí, claro.
Yo fui allí a recoger cables. Yo no he estudiado eso en mi vida.
Claro.
Y allí he visto, en fin, yo allí he visto cosas. Pero bueno, me llamaron, me cobré 4 duros, pero eso es lo que me dio la oportunidad.
¿Te gastaste esos 4 duros luego en el Dream Beach?
No, me lo gasté en otro sitio. De hecho, allí veía a la gente con la droga caníbal comiéndose, intentando comer. Oh, Dios mío, de mi corazón.
¿También aprendiste?
Aprendí mucho, pero eso es lo que me dio la oportunidad, es de conocer a gente ahí que me encargara un vídeo.
Ah, qué guay.
Pero tú tienes que estar ahí presente. Y si tú estás esperando el trabajo en tu casa...
Oh, está claro que no.
No.
Hay que salir a la calle, llamar puertas, conocer gente, ser muy pesado y...
Y también... no esperas cobrar.
Claro.
Porque eso es lo que yo creo que es el gran problema de nuestra generación, que es yo no me muevo si no cobro. No. Tú muévete.
Hay una fina línea entre la precariedad laboral y eso, pero sí.
Exacto.
Hay que encontrar ese punto en el que te metas en proyectos que te van a dar cosas que no son dinero.
Exacto, sí. Y formación no es a todo aquello que esté arreglado por lo académico. Formación puede ser lo que estamos haciendo ahora mismo, que estamos aprendiendo uno del otro.
Sí.
Y al fin y al cabo es tener los ojos abiertos ante
las
situaciones.
Claro, y nosotros, por ejemplo, hablamos mucho y nos pasamos cosas, ideas.
Claro, claro.
O sea, al final están ¿no? socialmente todo el rato activo para que te lleguen cosas. Bueno, vamos a ir cerrando. Véndenos. Perfecto. Imprevisible Films.
Pues Imprevisible Films es la productora audiovisual que necesitas. ¿Por qué?
¡Tin, tin, tin!
¿Por qué? Porque todo el mundo hace vídeo, pero yo creo que me considero, es mi especialidad, que es aportar valor de marca.
Uh-huh.
Y es que me gusta mucho trabajar con valores. Y con el cliente me gusta porque yo Tengo la suerte de que mis amigos de hoy son aquellos con los que he ido trabajando y clientes. Bueno, ahora mismo estamos haciendo esto porque
somos amigos, clientes, proveedores, lo que tú quieras.
Entonces, a mí me gusta eso y me gusta ser honesto en mi trabajo y me gusta que tratar bien a la gente y tratar bien al cliente, en ningún momento aprovecharme de. Y yo no tengo una tarifa de precios. Yo, cuéntame tú de esta y a partir de ahí
sí, vemos. Bueno, yo tengo que decir que detrás de cada proyecto de Dani, es verdad que a nosotros nos gusta mucho trabajar con él, con su todo su proyecto, porque detrás de cada proyecto va más allá de una imagen, de vender algo y de tal, sino que va una historia, una cosa súper bien estudiada, con muchísimo sentido, muchísimos valores, y yo creo que es por eso por lo que se... Vamos, Netflix, próximos meses,
años. El próximo juego del calamar, que sea en Montilla.
Sí, bueno, pues ya está. Que Dani, muchas gracias por habernos prestado este ratito, encima en esta semana tan caótica de sí. Festival de Microcine.
Yo encantado.
Seguí a Dani en @imprevisiblefilms y nada, que esperamos verte en la próxima.
Sí, muchas gracias por darme
y mucha suerte. Venga, gracias Dani, gracias. Hasta luego.